En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El Señor recorre las calles de toda Andalucía desde ayer jueves y hasta el domingo en la solemnidad del Corpus Christi. Ya se lo contábamos la semana pasada que el jueves se celebraba en Granada y en Sevilla y el domingo en el resto de las diócesis andaluzas. Con motivo de esta fiesta, en el Día de Caridad, Cáritas presenta su memoria y desde Sevilla nos trae todos los datos Pablo Enríquez.
En efecto, esta semana estamos asistiendo a las presentaciones de las memorias de las Cáritas diocesanas en las diócesis andaluzas, unos informes que arrojan un panorama poco halagüeño con una pobreza que tiene rostro de mujer, que está vinculada a la inmigración y a la falta de trabajo. En Sevilla, el arzobispo Monseñor Sáiz Meneses tuvo palabras de aliento para los miles de voluntarios de todas las Cáritas en Andalucía.
A veces la realidad es muy dura, es muy difícil, es muy compleja, pero no podemos perder nunca la esperanza, esa actitud de inconformismo y de lucha para cambiar las cosas con la gracia de Dios.
Nos acercamos ahora a Cádiz. El representante de la Santa Sede en España presidirá el Corpus en la catedral de dicha diócesis, Carlota Carmona.
El Corpus de este año tendrá de invitado al nuncio de su santidad, Bernardito Auza, una invitación del obispo de Cádiz y Ceuta que Monseñor Auza aceptó con especial ilusión. Y será él quien presida este domingo tanto el pontifical de Corpus, que arrancará a las 9:30 de la mañana en la catedral, como la posterior procesión por las calles de la ciudad. Una presidencia de excepción que otorga a esta edición del Corpus un carácter bastante extraordinario.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Salimos ahora de nuestra comunidad autónoma porque está todo preparado en Alcalá de Henares para recibir a su nuevo obispo, Antonio Prieto Lucena, anterior vicario general de Córdoba. Desde allí nos cuenta Nati Gavira.
Jornada de júbilo en Alcalá de Henares. Para ello, las puertas de la catedral abrirán a las 8 de la mañana. Estarán dispuestas 400 sillas y se ha instalado una carpa en la plaza de la catedral que puede acoger a otras 250 personas. Más de 150 voluntarios trabajan para todo un acontecimiento eclesial, porque la diócesis complutense vivirá un día histórico con la ordenación episcopal del que ha sido vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, cuarto obispo de Alcalá.
Regresamos ahora a Sidonia Jerez, la diócesis más joven de la comunidad autónoma. El próximo 29 de junio celebrará 43 años desde su constitución. Y este domingo abre un nuevo capítulo en su historia. Jesús Bazán, cuéntanos.
Este domingo, 11 de junio, a las 11 horas, presidido por don José Rico Pavés, se celebrará la consagración de la primera Virgen consagrada de la Iglesia sidonense. Rosa María Ramírez es la protagonista de este hecho y así nos cuenta cómo se siente.
Estoy muy feliz, muy contenta y bueno, eso sí, un poco con nervios porque la responsabilidad es grande, pero cuento con vuestras oraciones para ser una esposa fiel del Señor.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y concluimos en Málaga, donde mañana sábado se celebra el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar. Ana Medina, danos más detalles.
Desde las 9:30 de la mañana en Casa Diocesana Málaga, los miembros de movimientos y asociaciones de seglares se reúnen en torno a una de las prioridades pastorales de este curso en la diócesis de Málaga, el primer anuncio del Evangelio. Participarán el músico Unai Quirós y el profesor y dibujante Pachi Velasco Fano. José Carlos Pérez es el delegado de Apostolado Seglar.
Estos encuentros deben servir para conocernos todos los fieles laicos, independientemente de los grupos a los que pertenecemos. Todos compartimos la misma fe en Cristo resucitado.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Un viernes más conectamos con los oyentes de COPE después de ese informativo que hacemos de modo coral las diócesis andaluzas, para acercarnos ahora a nuestra realidad más cercana, la de la Iglesia del Santo Reino. En una semana en la que el Señor nos ha seguido regalando el don de la lluvia, una lluvia que con tanta fe pedimos en la procesión de rogativas del pasado 1 de mayo. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo va todo?
Muy buenas tardes, Lola. Pues aquí estoy con un pie en el barrio de San Ildefonso y con otro en la catedral, porque como ya sabrán nuestros oyentes, este fin de semana tendrán lugar dos fiestas religiosas muy distintas, pero muy arraigadas al pueblo de Jaén. Se celebra el Corpus Christi y adelantada un día su tradicional celebración mañana Jaén rememora el descenso de la Virgen a la ciudad, la fiesta de su patrona, la Virgen de la Capilla.
Y además de esos asuntos, ¿de qué más hablaremos en nuestro programa de hoy?
Como cada semana repasaremos la actualidad de nuestra iglesia que pasa por la presentación de la memoria de Cáritas correspondiente al año 2022. Y les daremos buena cuenta de los detalles de la celebración del coro.
Charlaremos con el responsable de juventud que nos anima a las JMJ con las últimas plazas ya disponibles. Antes de comenzar, como cada viernes, les vamos a saludar. Desde el control lo hace Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 9 de junio. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebraba también la jornada Pro Orantibus, que pone de relieve el gran regalo de la vida contemplativa. El obispo lo celebró con medio centenar de monjas de clausura que, venidas de todos los puntos de la geografía jiennense, se daban cita en el convento de las Bernardas de Jaén. Junto con la celebración eucarística, las contemplativas tuvieron una jornada de formación y convivencia y además el obispo las instituyó como ministras extraordinarias de la comunión. Esto es lo que decía nuestro obispo don Sebastián.
Vuestra vida y queridas hermanas contemplativas alientan a esperar.
El Espejo.
Estar informado.
Y el domingo, día del Corpus, es el día de la caridad, que este año se celebra bajo el lema «Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza». Como cada año, para este día Cáritas da los datos correspondientes al año anterior y que reflejan el compromiso de la Iglesia con las personas más vulnerables, no solo en la provincia, sino también fuera de nuestras fronteras. En este sentido, en la rueda de prensa que se ofreció en el Obispado a todos los medios de comunicación para presentar la memoria de actividades de Cáritas 2022, el obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez, expresaba cuán generosos son los jienenses con los que sufren y pasan necesidades. Lo escuchamos.
Yo no quiero dejar de manifestar mi más profundo agradecimiento por la labor de los voluntarios que se dejan la piel, el tiempo y muchas veces parte de su corazón en atender a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y de igual modo no puedo dejar de dar las gracias a todos los jienenses, cristianos o no, que confiando en la acción de caridad, en la acción de Cáritas, han donado 425.000 euros para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Un gesto que en una tierra como la nuestra, con tantas dificultades para el empleo, con tantas familias que pasan necesidad, que denota lo generosos que somos capaces de mirar más allá de lo cercano, para afligirnos con los que sufren en esa terrible guerra.
Por su parte, el secretario general de Cáritas, Diego Jiménez, hacía balance de las cifras que este año ha manejado Cáritas a través no solo de la diocesana, sino también de las interparroquiales y las parroquiales. Y le damos algunos datos. Más de 6,3 millones de euros destinó Cáritas Jaén a desarrollar su labor caritativa y social en 2022, un año en el que casi 38.400 personas han sido beneficiadas por este organismo de la Iglesia. Escuchamos a Diego Jiménez.
Y estas ayudas fundamentales fueron destinadas en su mayoría a la lucha contra la pobreza energética, destinamos concretamente 389.000 euros, a la vivienda 242.000 euros, a la brecha digital 22.000 euros, a educación y formación 24.000 euros, en salud 255.000 euros y en otras necesidades básicas 68.000 euros.
El director de Cáritas, Rafael Ramos, explicaba que Cáritas no solo ofrece recursos económicos a personas desfavorecidas, sino que ayuda con la creación de empleo con redoble, sigue formando a través de cursos específicos para personas desempleadas o tiene entre sus funciones la búsqueda activa de empleo junto a los participantes. Así lo explicaba a los medios de comunicación.
Pero Cáritas tiene también por detrás un trabajo a largo plazo, que es también una de las misiones que tenemos, ¿no? La erradicación de la pobreza y de examinar y erradicar las causas que provocan esa pobreza, ¿no? Entonces Cáritas pues también se mete en esos, digamos, esos esa harina, ¿no? De generar empleo y generar, intentar denunciar el tema de la vivienda.
En Mediodía COPE.
Como les decíamos al inicio, este Día de la Caridad se celebra bajo el lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Una llamada a la participación con Caritas, no solo con la colecta de este domingo, sino también a través del compromiso de los voluntarios o de aquellas personas que entregan una parte de su dinero a colaborar estrechamente con esta entidad. Esto es lo que decía el vicario de Caridad, don Juan Raya.
Tú tienes mucho que ver, ¿no? El lema tiene como dos sentidos, si quieres. Uno, estos datos son mirar la realidad, una llamada a mirar la realidad, a mirar lo que pasa a nuestro alrededor, a mirar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a estar pendiente de lo que pasa en el mundo, quizás por aquello de ojos que ven, corazón que siente también, ¿no? Entre nosotros. Pero mirar con la mirada compasiva de Jesús. El otro sentido es, tú tienes que ver, tú tienes que involucrarte, tú tienes que comprometerte. Eso no podemos mirar para otro lado. Esas personas que sufren necesitan de nosotros, es tu hermano, ¿no? Lo que le pasa es también problema tuyo y por tanto no podemos dar la espalda.
Te has acostumbrado tanto a verlos que a veces dejas de hacerlo. Y quienes sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado y que actúes. Porque junto a ti podemos seguir logrando que muchas personas tengan una vida mejor. Ahora es el momento de ser sensibles a su realidad, de hacer visible su situación y ofrecerles una oportunidad. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
El espejo.
Estar informado.
Lisboa será el próximo mes de agosto el epicentro de la juventud cristiana de todo el mundo, que se darán cita en la capital portuguesa para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco. Dios quiera que así sea y que para entonces esté recuperado de esa reciente intervención. Jaén tendrá una representación de más de 400 jóvenes que junto al obispo darán testimonio de su fe. Hay dos fórmulas para asistir. La primera es del 26 de julio al 6 de agosto, para la que ya no quedan plazas, y la segunda fórmula es del 31 de julio al 6 de agosto, para la que todavía quedan algunas plazas libres. El plazo de inscripción concluye estos días. Y para contarnos cómo se prepara la Iglesia de Jaén para este encuentro mundial, contamos hoy en el Espejo de COPE con la presencia del delegado de Juventud, Antonio Blanca, que viene acompañado por una de las jóvenes que participará en esta jornada mundial, que es María Jesús Jodar Montoro. Antonio José, María Jesús, buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos al Espejo de COPE. Tenemos ya encima las JMJ, una jornada que llevan preparando la diócesis casi dos años, cuando el icono y la cruz de los jóvenes hicieron parada en nuestra iglesia en septiembre del 21. ¿Cómo ha sido esta preparación? Porque dos años dan para mucho y vosotros no habéis parado.
Pues mira, Lola, está siendo una preparación muy intensa, muy vertiginosa y también pues llena y cargada de ilusión. Y bueno, pues en este tiempo en el que estamos al frente también de la Delegación de Juventud, el Secretario de Juventud, pues han sido muchas las actividades, muchos los actos, los encuentros pues que se han ido desarrollando a lo largo de toda nuestra geografía de nuestra diócesis de Jaén. Y desde, bueno, pues promocionando y animando a los jóvenes, sobre todo para que participen en la actividad estrella de este año, de este 2023, de este verano de 2023, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Y todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo desde el Secretario de Juventud pues está volcado en esta experiencia, en que nuestros jóvenes de Jaén participen y vivan y experimenten lo que es una Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que ningún joven cristiano debe de perderse ese regalazo que es el encuentro en la fe con jóvenes procedentes de todos los rincones del mundo. Pero esto es lo previo, ¿no? Ahora comienza, durante este mes de junio y julio, comienza lo que es el trabajo de lleno. Y bueno, pues tenemos, empezando el día 9 de junio, una catequesis previa, con un material que se ha elaborado desde la propia organización de la Jornada Mundial de la Juventud, con el lema de la jornada, de María se levantó y se puso en camino. Y luego también pues con la Christus Vivit, pues se organizan las pequeñas, en cinco sesiones, unas catequesis pues para preparar también espiritualmente a estos jóvenes a encontrarse y a vivir la fe en Lisboa, ¿no? El primer momentazo pues sería, lo hemos llamado la llamada, es decir, convocar a esos 350, 400 jóvenes en la Casa de la Iglesia, en nuestro seminario, el 28 de junio, miércoles, es la primera convocatoria. Allí nos conoceremos todos, nos pondremos rostro a muchos de aquellos jóvenes que todavía pues de manera directa pues no nos hemos conocido. Y luego, pues como es miércoles, y ya sabes tú que los miércoles para la Delegación de Juventud es un día muy señalado en la,
con
en
el
la
face
semana,
to face.
Tendremos la actividad del face to face, pero en esta ocasión lo haremos evidentemente en la catedral, porque si acuden los 350, 400 jóvenes, pues la crista pues se
queda,
nos queda
pequeña.
Pequeñita, se nos queda pequeñita, pues nos iremos miércoles 28 de junio, 9 de la noche, a la crista, a la catedral, perdón. El 23 de julio, domingo, pues tendremos también lo que es la fase del envío. Envío, pues nos juntaremos a las 6 de la tarde en la Casa de Iglesia, en el seminario, y allí tendremos también una segunda sesión informativa, dándole ya detalles de todo lo que, últimos detalles de todo lo que hay que llevar preparado en el equipaje, en la mochila, que no se nos olvide nada. Y el envío, evidentemente, pues a las 9 en la catedral, o en la misa de envío, presidida por, evidentemente, por nuestro obispo, don Sebastián. Y ya seremos enviados, ¿no? El encuentro, pues nos encontraremos ya pues con todos los jóvenes que peregrinamos a Lisboa en la tercera fase, pues del 26 al 30 en los días de la diócesis, en la diócesis de Viseu, y luego pues el día 31 nos encontraremos pues todos los peregrinos españoles en ese bello encuentro que vamos a hacer en Portugal, pues con todos los organizado por la Conferencia Episcopal, todos los jóvenes que procedentes de España, ¿no? Y luego ya pues los días de la Jornada Mundial de la Juventud, que sería del 1 al 6 de agosto, y la vuelta, la cuarta fase, pues sería dar el testimonio. Una vez que nos hemos llenado y hemos tenido esa experiencia, hay que compartirla. Eso no hay que guardárselo en el corazón, sino que hay que darlo a los demás. Y ahí comienza pues la cuarta fase de esta etapa, que sería el testimonio por las distintas parroquias, los distintos grupos, distintas comunidades, pues que estos jóvenes pues den testimonio de su experiencia en esta Jornada Mundial de la Juventud.
Lo has comentado antes, que aún quedan algunas plazas libres. Si no estoy equivocada, hay dos maneras de ir. El modo largo, que le habéis llamado, que es desde la parte que se hace en una diócesis de Viseu, has dicho, ¿no?
Exacto.
Y luego el modo corto, que es solamente participar para la Jornada Mundial de la Juventud, que me parece que es a partir del 26 de
te explico. Sí. Lo que es el modo largo, como lo hemos denominado, sería los días en la diócesis de Viseu, y luego ya lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, propiamente dicha, que sería del 1 al 6 de agosto.
Y para esa parte, para la última, del 1 al 6, todavía queda plaza.
Exacto.
Así que
Lo que es el modo largo ya se ha completado. Hay 108 inscritos para esa modalidad. Y ya digo pues que se ha cerrado ya el cupo de participantes. Y ahora, de la segunda modalidad, que comienza el 31 de julio, con el encuentro donde nos encontramos todos los peregrinos españoles en Portugal, comienza el 31, del 31 de julio al 6 de agosto. Entonces, de esa citadela tenemos todavía unas poquitas plazas, que animo a todos aquellos últimos rezagados que se han quedado y que tenían dudas, que no sabían qué hacer, que estaban pendientes también de las notas finales de los exámenes, pues que, por lo tanto, tenemos todavía dos semanillas por delante, pues para que todos aquellos que no lo hayan hecho, pues que se animen y que participen de esta gran experiencia, que, como digo, es algo inolvidable, que todo joven cristiano debe de vivir al menos una vez en la vida.
Los jóvenes tienen muchas ganas, pero casi la mayoría muy poco dinero. Entonces, a lo largo del curso se han hecho distintas iniciativas propuestas por tu secretariado, pues para ir recaudando algún dinerillo y tal. Las personas que nos estén viendo y tengan sobre todo problema económico, ¿qué le decimos?
Que eso no sea el impedimento pues para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. De hecho, hay algún joven que se me ha acercado y que me ha manifestado pues que era la barrera que tenía para participar, y se le busca soluciones de la manera que sea posible para que ese chico, ese joven o esa chica pues participe de la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos ido, como tú has dicho, hemos hecho pues muchas actividades para intentar ir rebajando un poquito los precios que habíamos puesto en un principio. Lo hemos hecho así también, pues a través del merchandising que se ha ido haciendo durante todo el curso, en las distintas barras que hemos montado también, tanto en la Hoguera de San Antón en enero, como hace unos pocos días en la
cruce
de mayo. Todo eso pues nos ha ayudado también un poquito
a rebajar
un poquito esos precios, ¿no? Pero aún así, yo le digo a aquellos jóvenes que tengan inquietud, que quieran deseo y anhelo de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, pero que se vean impedidos por la cuestión económica, que desde las parroquias se nos ha hecho hincapié en que aquellos jóvenes de nuestras parroquias que quieran y deseen participar, que le ayudemos de la manera posible, que hagamos todo lo posible para que ese joven participe, o bien hablando con los responsables del Secretario de Juventud, hablando con Pepe Navarrete o conmigo personalmente, lo que necesite, que aquí estamos.
Sobre todo por la facilidad de que es en Lisboa, que no es como en otras ocasiones que se ha hecho al otro lado del charco.
Exacto.
Vienes acompañado, lo haces de María Jesús. Hola. Sí.
Hola.
¿Son tus primeras JMJ?
Sí, la primera.
¿Y qué, cómo te estás preparando?
Pues me estoy preparando con muchísima ilusión. Es verdad que todos los mensajes que recibo es, madre mía, prepárate, va a ser el encuentro de tu vida, eso te cambia. Y la verdad es que estoy muy emocionada. Es verdad que vivirlo desde dentro de la delegación, con los amigos, con los compañeros, pues facilita mucho el prepararte tanto interiormente como, pues eso, los preparativos de llévate esto, que no se te olvide esto y tal, pero muy emocionada.
¿Y cuáles son tus expectativas respecto a este encuentro?
Pues yo ya he tenido la suerte de participar en otros encuentros como la PEG el año pasado en Santiago, con la Delegación de Juventud también, los encuentros ejes que organiza la Delegación por toda la diócesis, y cada uno de ellos te muestra una cara de Dios diferente, una gafa de la fe de un color distinto, como yo digo, y siempre pues te hace crecer un poquito más. Entonces pues lo que estoy esperando del encuentro es este en tan grande, tan masivo de la JMJ, pues que si ya he encontrado ese encuentro con Cristo en algo más pequeño, pues, no sé, el encuentro masivo, el pum ese que te da Dios dentro y que te descoloca.
Tenemos la mayoría de personas la idea de que los jóvenes estáis muy alejados de la fe, que eso no va con vosotros. Tú eres joven, estudiante, formas parte del secretariado, estás comprometida con el face to face. ¿Cómo vives tu fe? ¿Sola, acompañada, con amigos?
Yo tengo la inmensa suerte de que la comparto con un grupo inmenso de amigos que también trabajan para el secretariado, otros que simplemente son voluntarios, colaboradores, que hacen mucha falta. Y vivirlo con ellos, pues es lo que digo, te ayudan a crecer. Cada uno te aporta un poquito. Cuando estás un poquito más bajo, cuando estás muy intenso, siempre son una mano amiga que te ayuda y que te enseña el camino. Entonces, eso de que estamos desconectados, pues en la viña del Señor y de todo. Hay gente que está más desconectada de Dios y gente que está pues con todas las conexiones puestas. En el face to face se ve cada miércoles rostros nuevos de gente que va a encontrarse cara a cara con Cristo y que son el vivo relato de que los jóvenes no están desconectados, que todo lo contrario, que estamos muy conectados con Cristo y que queremos conocerlo más.
Pues de tu testimonio como joven y Antonio, tú como sacerdote, por último, animada a las personas que nos están viendo a que participen en esta JMJ y ocupen ya esas últimas plazas.
Pues lo dicho, que quedan muy poquitos días pues para cerrar los plazos de inscripciones y animarse a participar, porque como digo, la Jornada Mundial de la Juventud es una experiencia única, inolvidable, es una oportunidad de encontrarse con jóvenes, compartir la fe con jóvenes procedentes de todos los rincones del mundo, vivir con alegría, encontrarnos con el Papa. Pasar unos días inolvidables, conocer Portugal, conocer Lisboa, conocer pues cómo vive la iglesia de este país vecino, su fe, y nada, que os esperamos en la delegación.
Y yo, bueno, me quiero dirigir a todos los jóvenes que estén dudosos o que no sepan a qué se enfrentan o con qué se van a encontrar. Desde la Delegación de Juventud pues queremos facilitarles ese trance y saber que con lo que se van a encontrar es con una gran familia que muestra el rostro joven de Cristo y que somos muy salados, somos muy divertidos, que van a vivir una gran experiencia y no lo dudéis, tenéis la oportunidad de vivir con nosotros el encuentro de la fe, el encuentro de los jóvenes cristianos, así que no lo dudéis, veniros con nosotros, que lo vaya a pasar súper bien.
Y de cara al fin de semana les damos una serie de datos que pueden ser de su interés. Esta tarde en la sacristía de la Catedral de Jaén a las 8, exaltación del Corpus Christi, que este año estará a cargo del delegado de Pastoral Universitaria y párroco de la Guardia, don Juan Pedro Moya Aro. Un acto que estará presidido por el deán de las catedrales de Jaén y Baeza, don Francisco Juan Martínez Rojas. Eso es hoy, el domingo a las 10, Eucaristía del Corpus Christi y a continuación procesión con la custodia por las calles del centro de la capital. Y como siempre, visita obligatoria a dos localidades en el Día del Señor, Villa Carrillo y Villa Don Pardo, declaradas estas dos fiestas como bien de interés cultural y etnológico. Y ya en Jaén Capital, mañana el día más grande de toda la ciudad, la fiesta trasladada de su patrona la Virgen de la Capilla, a las 11, misa de cabildos, el catedral y el municipal, que se darán cita donde detuvo sus pasos la Madre de Dios, la Basílica de San Ildefonso, y por la tarde procesión con la patrona de Jaén.
Y nos despedimos ya. Lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.